Uno de mis caracteres favoritos de las caricaturas es Linus, el de Charlie Brown, el de Carlitos. No sé si a ustedes les gusta leer, ¿verdad?, las tiras cómicas y estos cuentitos. De vez en cuando, para descansar mi cerebro, leo, ¿verdad?, estas caricaturas. En una de las tiras de Carlitos, Lucy le dice a su hermano Linus que tienen que memorizar Mateo capítulo 2 y versículo 18 para el festival de Navidad. Y ahí sale, ¿verdad?, en la caricatura, Linus todo traumado, y dice, no, eso no es fácil. No se trata de memorizar el versículo nada más, dice Linus. Si tienes que saber dónde estaba Ramá, por qué lloraba Raquel, qué había pasado con sus hijos, por qué no quería ser consolada. De eso se trata, ¿verdad?, Mateo 2:18. Y Linus tiene mucha razón. Creo que, sin duda alguna, vamos a poder memorizar y aplicar un versículo si estudiamos su contexto. Este mes nos toca memorizar 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Pero, ¿por qué dice que hay que creer que Jesús es el Cristo? ¿Por qué esto de nacido de Dios? ¿Por qué menciona que amamos al que nos dio vida y que amamos a los otros nacidos de Dios? Ahora, para poder contestar estas preguntas, tenemos que estudiar todo el libro de 1 de Juan. Así que esta mañana vamos a estudiar esta carta. Ya sé que no es el libro que nos toca estudiar en nuestros estudios consecutivos de los libros de la Biblia, nos toca Santiago, pero vamos a aprovechar que este año vamos a memorizar 1 de Juan 5, del 1 al 12, y vamos a estudiar esta carta en esta mañana, no en versículo por versículo, pero es un estudio general. Los eruditos comentan que este libro de 1 de Juan, esta epístola, no es fácil de seguir en un bosquejo. Y el apóstol, nos dicen, realmente no está organizado como el apóstol Juan, y sus lecciones y exhortaciones no siguen ningún orden. Y en cierto sentido esto es cierto. Pero lo bueno es que el apóstol Juan es muy sencillo y muy directo. Y nos dice específicamente por qué escribió este libro. Vean el versículo 4 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esos son los cuatro puntos principales de este libro, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero en primer lugar, tenemos que el apóstol escribió esta carta para que vuestro gozo sea cumplido, nos dice el capítulo 1 y el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O como dice otra versión, os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Nosotros diríamos en nuestros días, os escribimos estas cosas para que sean totalmente felices. ¿Y qué gran punto es este? Dios quiere que seamos felices. La cristiandad no se trata de andar siempre melancólicos, tristes, cabizbajos. Todo lo contrario. Es más, nuestro Señor nos ordena, nos manda, estar siempre gozosos, estar siempre felices. Y noten que esta verdad, esta idea, esta enseñanza, viene de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el mismo apóstol nos testifica, Juan capítulo 15 y versículo 11. ¿De dónde sacó esa frase? ¿De dónde sacó esa enseñanza? Realmente viene de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 11. Es nuestro Señor Jesucristo que dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 16, versículo 24. hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 17, versículo 13. 17, 13. Nuestro Señor Jesucristo una vez más. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Eso es lo que Dios quiere, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Ahora, ¿cómo podemos ser totalmente felices? ¿Cómo podemos obtener esta alegría de la cual 1 Juan nos enseña? Bueno, hay muchas lecciones en este libro. Vamos a ver las principales en esta mañana. En primer lugar, y qué bueno que esté en primer lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues el Evangelio nos da la solución al problema de nuestros pecados. 1 Juan 1:7 nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso debe ser causa de gran gozo. Nuestro problema principal no es la falta de dinero. Nuestro problema principal no es la falta de salud, la falta de amigos. No le crean a la mercadotecnia del mundo que dice, si tienes este carro, vas a ser feliz. Si vives en esta casa, vas a ser feliz. Eso no es verdad. Nuestro problema principal, nos falta felicidad a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado quita, rompe la comunión con Dios. El pecado nos quita la calma de la conciencia. El pecado nos pone de mal humor. Nos quita hasta el sueño. ¿Sí o no? Es por el pecado que le tenemos miedo a la muerte. Es por eso. Pero en Cristo, y este es el Evangelio, por su sangre, por su sacrificio en nuestro lugar, tenemos perdón continuo de todos nuestros pecados. El versículo 7, lo último, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, literalmente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Una gran alegría, una gran felicidad. Aún como cristianos, sí, fallamos y pecamos. Lo mencionó el hermano Alfonso en esta mañana. No tenemos el mejor abogado del universo. 1 Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y nuestro Señor Jesucristo calma la ira, de eso se trata la propiciación. Calma la ira de Dios contra nosotros a causa de nuestros pecados. Él hace que la muerte sea una puerta al cielo, que tengamos comunión con Dios por toda la eternidad. Él intercede eficazmente por nosotros como nuestro abogado. Manda su Espíritu para transformarnos, para ayudarnos a vencer sus pecados y para darnos gracia para cultivar sus virtudes. Entonces, es cuando reconocemos que somos perdonados totalmente, continuamente, por pura gracia, por lo que Cristo hizo, y que Dios nos ve en nuestro abogado, nuestro representante perfecto, es entonces cuando comenzamos a disfrutar de la felicidad de la cristiandad. En segundo lugar, 1 Juan 2:29 nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios nos ha hecho sus hijos. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo creo que esta es una de las verdades cristianas que a lo mejor cantamos tanto, la conocemos tanto, que ya no nos impacta. Somos hijos de Dios. A lo mejor nos impactaría más si alguien nos dijera, pues yo soy hijo del presidente Calderón, o yo soy hijo de Carlos Slim. Bueno, hermanos, Hay que tener en cuenta, a la hora de la hora, eso tiene que ver con o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Me acuerdo, estaba en un estudio, en una casa, y por primera vez una señora escuchó esta verdad. Pero hay hijos del diablo también. Sí, le dije, está muy claro en la Biblia. Cristo les dijo a unos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Aquí nos dice el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, hay que reconocer esta verdad. Y hermanos, siendo hijos de Dios, entonces nos debe llenar de mucho gozo, paz, esperanza. No somos hijos del diablo. No vamos al infierno con el diablo. Pero además de eso, que no vamos al infierno, al ser hijos de Dios, tenemos asegurado el amor de Dios. Al ser hijos de Dios, estamos seguros que Él nos va a cuidar. Él va a proveer para todo lo que necesitemos. Él nos va a guiar. Nuestra casa está en los cielos con nuestro Padre. Como hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Eso no... ¿Cómo vamos a comparar la fortuna de Carlos Slim con la fortuna que tenemos en Cristo, hermanos? Empecemos a reconocer estas verdades. Creamos y apliquemos Juan 1:12, hermanos. Y vamos a comenzar a disfrutar la felicidad de la cristiandad. Hubo unas personas cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra que le rechazaron. Pero nos dice Juan capítulo 1 y versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta verdad, hermanos, si la aplicamos en todo lo que significa, nos va a dar la felicidad de la cristiandad. En tercer lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues tenemos la victoria segura. 1 Juan 2:13, hablando a unos jóvenes, nos dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Nos dice el versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Otra vez nos dice el capítulo 4 y versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¡Tenemos victoria! Entonces, y por cierto, acabamos de estudiar que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Así que no me voy a extender en este punto. Tan solo les recuerdo, no dependemos de nosotros mismos para vencer. Si así fuera, no tendríamos la victoria, hermanos. Nosotros tenemos mucha esperanza de la victoria, porque esto depende de Dios. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Depende de nuestro Dios Todopoderoso que está sobre todas las cosas y que nada pasa sin su permiso. Ni un pajarito cae, ni uno de nuestros cabellos cae, a menos que Él lo permita. Entonces, como cristianos podemos estar totalmente felices, con mucha esperanza, sabiendo que de seguro, pase lo que pase, al final vamos a obtener la victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo, como lo vimos en este estudio. En cuarto lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Cristo viene otra vez y seremos transformados a su imagen. Capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga otra vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Creo que aquí está uno de los grandes secretos de la cristiandad, hermanos. Eso te va a ayudar mucho. Parte del secreto de la felicidad del cristiano es aplicar la exhortación del apóstol Pedro cuando dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que pasa es que por el momento tenemos dudas. Por el momento aquí en este mundo muchas veces estamos llenos de incredulidad. Tenemos pruebas. El pecado nos asedia. Pero podemos estar totalmente felices, hermanos, si reconocemos que esto se va a acabar. La vida no es esto. Hay más que esto en la vida real. Cristo viene otra vez. Y cuando Él venga, seremos perfectos como Él es perfecto. Entonces, no más tentaciones. Entonces, no más dolores. Ahora, por supuesto, parte de la felicidad como cristianos es gozarnos sabiendo que Dios se glorifica en todo lo que sufrimos mientras que estamos en este cuerpo. Y lo usa para nuestro bien eterno, por supuesto. Y podemos tener gozo en las pruebas, como nos dice el apóstol. Pero en nuestro punto, aprende a vivir esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta entonces que vamos a tener el gozo perfecto. Es hasta entonces que vamos a ser glorificados y nosotros vamos a ser perfectos. No más dudas. No más incredulidad. Entonces se va a hacer justicia. Entonces vamos a ser glorificados. Entonces Él nos va a mostrar toda su gloria. La cristiandad va a ser vindicada. Eso debe de producir algo en tu vida. Mucha confianza, mucha alegría, mucha esperanza. Si crees que Cristo viene otra vez. Lo cantamos en esta mañana. Hermanos, creámoslo. El apóstol nos dice, si creemos estas cosas y las aplicamos, van a tener su gozo cumplido. Vamos a ser totalmente felices. En quinto lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios escucha nuestras oraciones. El capítulo 3, versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Capítulo 5, y versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Leímos también en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y el versículo 24. Juan, capítulo 16, versículo 24. En las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cualquier cosa. Tenemos algún problema. Podemos llevárselo a Dios en oración. Cualquier cosa que sea. Cualquier problema, por lo más grave que sea en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu alma. Cualquier cosa podemos llevarla a Dios en oración. Y Él nos responde conforme a su buena voluntad. Hermanos, si creemos esto, entonces vamos a disfrutar algo de la paz y la felicidad que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor nuestro problema es que no estamos seguros de cuál es la voluntad del Señor. El versículo nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y usted dice, es que yo no sé la voluntad de Dios. Bueno, entonces dile eso al Señor en oración. Señor, no sé cuál es tu voluntad en cuanto a este problema. No sé cuál es tu voluntad en cuanto a esta decisión. Muéstrame tu voluntad. Yo estoy dispuesto a seguir tus caminos. Yo estoy dispuesta a aceptar tu voluntad. De eso se trata la oración. Derramar nuestras almas, nuestros corazones, decir lo que sentimos a Dios. Lean los salmos. Lean qué sinceridad y qué honestidad. Y es cuando hacemos eso, hermanos, que empezamos a comprender algo de la comunión y la felicidad de saber, Dios me escuchó, yo ya derramé mi corazón, ya dejé toda mi carga sobre Él. ¿Pero saben cuál es el problema real? El problema es que los cristianos no oran. No hay tiempo para orar. No hay tiempo. Bien dice el himno, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. te falta paz, te falta la felicidad, te falta el amor, comienza a orar. ¡Ven a orar! Ah, pero es que te voy a ser sincero, dice usted. No me sale. No me dan ganas. Me aburro. Dile eso a tu jefe. Dile eso a tu jefe mañana. ¿Verdad? Cuando te marque él a las 8:05, cuando no llegaste tú a las 8. ¿Qué pasó acá? Es que no me dieron ganas de ir al trabajo ahora. Me aburro ahí. No me salió. Dile eso a tu jefe, verás. A ver cuánto duras. Hermanos, la oración es un trabajo. La oración es una lucha. La oración es parte del trabajo de la viña del Señor. Y es cierto. Los cultos de oración no son emocionantes. Pero no se trata si son emocionantes o no. Bueno, ahí a lo último, la emoción la encontramos en comunión con Dios. Un día de estos, Dios va en su gracia a darnos la emoción de un avivamiento en el tiempo de oración y tú no vas a estar aquí. Un día de estos va a pasar. El punto es positivo aquí. Aprende a orar. Aprende a derramar tu corazón a Dios. Aprende a tener comunión con Dios y vas a tener la felicidad cristiana. En penúltimo lugar, primero Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios nos guarda y el diablo no nos toca. Primero Juan 5:18. Pero sabemos, voy a comenzar a leer con el versículo 19. Bueno, perdón, 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nacido de Dios. Otra vez esa frase. ¿Ven cómo que tenemos que estudiar todo el libro de Juan para entender 1 Juan 5:1? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Pero a los cristianos Dios nos guarda. El maligno, el diablo, no nos toca. Acabo de terminar de leer la semana pasada la biografía de Eduardo Irving. A lo mejor usted nunca escuchó de ese hombre. Él fue uno de los fundadores del movimiento carismático. Fue en su iglesia en Inglaterra que empezó el movimiento de hablar en lenguas. Fue ahí en su iglesia en Inglaterra cuando empezó la enseñanza de que vuelven los apóstoles, que vuelven los milagros. Y esto en el siglo pasado, en el siglo XIX, no es algo de hace muchos siglos. Esto es relativamente nuevo, es el movimiento carismático. Me dio tanta tristeza leer esta biografía. Realmente es una historia muy trágica la de este hombre. Muy inteligente, muy sabio, muy reconocido. Pero una de las cosas que lo llevó a la tumba los últimos días al involucrarse en esas doctrinas falsas, una de las cosas que realmente yo creo que lo enfermó y lo llevó a la tumba, fue que él comenzó a creer que si tenía un problema, que si tenía una enfermedad, era por un castigo directo de Dios o era porque el diablo se la mandó. Eso no es verdad. ¿Se acuerdan? Los discípulos ven a un ciego y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Nuestro Señor Jesucristo no dijo, el diablo se la mandó, no dijo eso. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, este pecó esto y por eso, no dijo eso. Le sigo para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y muchas veces pasa así, que Dios permite una enfermedad o un problema para mostrar su gloria en nosotros. ¡Qué miedo, hermanos! ¡Qué paranoia! ¿Así se dice paranoia? Si el diablo fuera tan fuerte como Dios, ¡qué miedo! ¡Qué horrible fuera que el diablo tuviera el mismo poder que Dios! Si el diablo nos pudiera arrebatar de la mano de Dios, ¡qué terrible fuera que el diablo pudiera mandarnos enfermedades, pruebas, sin el permiso expreso de Dios! Y qué horrible fuera horrible que el diablo pudiera hacer que un demonio poseyera a un cristiano. ¿Se imaginan? Pero eso no es posible. Nuestra felicidad está en que estamos seguros en las manos de Dios. Él nos guarda siempre. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel a su palabra. El diablo no nos toca. Entonces, no tengas miedo. Y si no persevero, y si caigo de la gracia, y si luego me hago malo, y si no muero en paz. No. Tú abrázate de la verdad. Dios me guarda siempre. Puedo en Él confiar. Creo que así dice un himno. Dios nos guarda siempre, puedo en Él confiar. Abrázate de la verdad de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en los últimos versículos, Judas 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Esa es la alegría y la felicidad del cristiano, que Dios nos guarda, no depende de nosotros. Nuestra salvación, nuestra vida, está segura en Dios. En último lugar, 1 Juan nos enseña que podemos estar totalmente felices, pues Dios nos ha prometido la vida eterna. 1 Juan 2:25, por ejemplo, nos dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más, yo creo que este concepto y la verdad de la vida eterna es una de esas joyas de la cristiandad que realmente no apreciamos. Sabemos versículos de la vida eterna, cantamos de la vida eterna, pero realmente no apreciamos este don. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna no es vivir para siempre, es mucho más que eso. Vida eterna es vivir a lo máximo, tener vida abundante, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vida eterna es tener vida con paz, vida con armonía. En el cielo, vida eterna es vivir sin ningún problema, sin ningún pecado, sin ninguna duda, sin hambre, sin sed, sin lágrimas. Pero ¿saben qué? Es mucho más que eso. Vida eterna es vivir entendiendo toda la historia. Vida eterna es vivir con Dios dándole la gloria. Vida eterna es vivir disfrutando lo máximo, la comunión perfecta con Dios y conocerle a Él en toda su majestad, en toda su gloria. Va a ser algo increíble, hermano, totalmente increíble. Y Dios nos promete eso en Cristo. Es algo segurísimo entonces. La felicidad se encuentra en reconocer la vida eterna que tienes en Cristo. Tienes a Cristo, crees en Cristo, tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Esta tarde, mañana, ves a tu amigo que se compró un Volvo 2008. Déjame decirte, tú tienes infinitamente más que un Volvo 2008. Mañana tú ves a tu amiga que tiene una casota, una mansión en los lagos. Tú tienes infinitamente más que una mansión en los lagos. ¿Y saben qué? Lo último, la comparación realmente tiene que ver más con la paz del alma. La comparación tiene que ver con la muerte eterna en el infierno de esa persona, alejada de Dios ahora y para siempre, maldita. Y uso las palabras de Cristo. Y tú, bendito de Dios, en la vida eterna con Dios en el cielo para siempre. Entonces, ¿quieres encontrar la felicidad? Vive a la luz de tu eternidad con Dios. ¿Quieres encontrar la alegría de verdad? Vive a la luz de la eternidad. Como dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. Estás en ese problema familiar, estás en esa... te está hundiendo en estos días. Tú echa mano de la vida eterna, acuérdate de lo que tienes en Cristo. Te va a alegrar, te va a dar gozo en el alma. Una cosa que puede hacer que perdamos la felicidad es el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo, en esta carta, también la escribió, nos dice, para que nos esforcemos a no pecar. Capítulo 2 y versículo 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan fue escrita para darnos a conocer cómo podemos obtener la felicidad en la cristiandad. Pero también fue escrita para ayudarnos a entender cómo podemos no pecar contra Dios. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es lo que nos enseña el apóstol en esta carta? En primer lugar, nos explica que si practicas el pecado, eres un mentiroso. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Él, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Muy claro, muy drástico, ¿verdad? Muy directo, mejor dicho, aquí el apóstol. Te dice que estás engañando. Si tú crees que porque vienes a la iglesia, te bautizaste, cantas, ofrendas, saludas con un Dios te bendiga, hermano. Pero la verdad es que vives una vida sin arrepentimiento diario. Eres un mentiroso, te estás engañando. Y no solamente estás mintiendo a los demás, esto es muy grave. No tan solamente estás mintiendo a tu familia, eso es muy grave. Pero te estás engañando a ti mismo. Si estás creyendo que eres un hijo de Dios, porque estás viviendo una vida de domingo nada más, de vez en cuando que vienes aquí, pero a la hora de la hora, vives en pecado. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que te estás tragando tu mentira, te la estás tragando, y a lo último vas a esperar que Dios te reciba. Y la verdad es que te va a decir, alejaos de mí, hacedor. ¡Pero yo fui a la iglesia bíblica Montioré! Y yo fui al coro. Y yo fui los miércoles a la oración. Alejaos de mí, hacedores de maldad. No sé por qué, a lo mejor es mi historia, mis antecedentes. Pero si alguien me dice a mí mentiroso, me hierve en la sangre. Me pueden decir gordo, me pueden decir flaco, me pueden decir calvo, me pueden decir tonto, me pueden decir necio, me pueden decir aleluya, me pueden decir calvinista, me pueden decir legalista, lo que quieran. Pero no me digan mentiroso, porque entonces sí, me afecta mucho. Espero que este punto te afecte mucho y te haga recapacitar. Dios te está diciendo a ti mentiroso. Eres un mentiroso. No puedes vivir la cristiandad practicando esos pecados. Eres un mentiroso. Tienes que arrepentirte. Tienes que volverte a Dios y aprender a no pecar. No seas un mentiroso. Es el primer punto. En segundo lugar, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzáramos a no pecar y nos explica que si pecas, estás infringiendo la ley de Dios. Capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El problema del pecado es que es contra Dios, es contra la ley de Dios. El pecado no es tan solo contra tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu maestro. El pecado es contra el Dios del cielo. Es por eso que en la parábola, la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando él recapacita y vuelve en sí y dice, voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y va, ¿se acuerdan? Y el padre, y le dice el hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso, hermanos, es muy importante a la hora de resolver el problema de nuestros pecados. Hay que confrontarnos con la realidad. El pecado realmente es contra Dios. Tenemos que cuidarnos de no violar la ley de Dios. Ah, hermano, yo no voy a ser salvo por la ley. Yo soy salvo por gracia. Yo no digo que vas a ser salvo por la ley. Pero sí te digo, y lo acabamos de ver, vas a ser salvo por violar la ley de Dios. Y aquí no predicamos que te salvas por la ley de Dios. Y tampoco es lo que nos enseña el apóstol. Pero el apóstol te está diciendo, si eres salvo, tienes que cuidarte de no pecar contra Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos pecando contra Dios? Por su ley. Él nos dice. Más de esto, después, pero quiero hacer otro punto, y muy práctico el punto. Entonces, aprende a identificar tus pecados conforme a los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes díganme, tú estás enojada con tu hermana. ¿Este pecado tiene que ver con cuál mandamiento de los 10? ¿Estás enojado con tu hermano? Muy bien. No matarás. Mateo capítulo 5. Si estás enojado con tu hermano, estás quebrantando el mandamiento, no matarás. Si estás enojada con tu hermana, con tu padre, con tu hijo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, Dios te dice, te voy a juzgar como si lo hubieras matado. Pon así tu pecado a la luz de esta verdad. Le contestas mal a tus padres. ¡Ah, no, yo no lo voy a hacer! ¡Yo lo hice la semana pasada! ¡Dígalo! ¿Contra cuál pecado, contra cuál mandamiento estás cometiendo infracción de la ley? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ves pornografía? ¿Contra qué mandamiento estás? ¿No judiciarás? ¿Estás comiendo de más? ¿O estás comiendo de menos? También puede ser. ¿Contra qué mandamiento estás pecando? No matarás. Pon así tu pecado, tu vicio, tu delito. Y vas a comenzar a reconocer, ¿estoy pecando así contra Dios? Entonces eso te va a ayudar a no pecar contra Él. Él que es tu Creador. El que te dio la vida y el aire para respirar. Y que para muchos de ustedes, Él es su Salvador. ¿Cómo vamos a pecar contra Él? Y este es el siguiente punto, y con eso termino en esta mañana. En tercer lugar, el apóstol escribió esta carta para que nos esforzáramos a no pecar, y nos explica que si practicas el pecado, es como si no conocieras a Cristo. 1 Juan 3:5-8. Si practicas el pecado, es como si no conocieras a Cristo. 1 Juan 3:5. Sabéis que Él, hablando de Cristo, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Voy a hacer una pregunta y quiero que la responda tu conciencia verdaderamente, que seas muy honesto. ¿Por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué estás interesado en la cristiandad? ¿Realmente por qué eres una cristiana? ¿Para ir al cielo? ¿Para no ir al infierno? ¿Por eso estás aquí en esta mañana? Algo está mal. Muy mal si esas son las únicas razones. Déjame decirte por qué. Uno se hace cristiano por Cristo. Uno se hace cristiano porque conoce a Cristo. Conoce su amor, su poder para salvar. Uno se hace cristiano porque reconoce que sin Cristo está perdido. Uno se hace cristiano porque sabe que sin Cristo no puede llegar a Dios. Uno se hace cristiano porque ama y adora a Cristo por su gran misericordia. Esa es la verdad. Entonces, si practicas el pecado, es como si nunca hubieras conocido a Cristo. No conoces el Evangelio de Cristo. No conoces la verdad que Cristo vino a rescatarnos de nuestros pecados. Es por eso que Cristo es Cristo. No sé cómo llamarle, si una blasfemia, una parodia, una burla. Imagínate. Tú drogándote frente a la cruz de Cristo. Imagínate eso. ¿Qué es eso? ¿Una blasfemia, una paradoja, una parodia, una burla? Imagínate tú emborrachándote ante la cruz de Cristo. Imagínate pegándole a tu esposa delante de la cruz de Cristo. Imagínate chismeando ante la cruz de Cristo. Imagínate ahí que lo llene tu conciencia, la raya, delante de la cruz. ¿Cómo que no? ¡Por supuesto que no! ¡Absurdo! ¿Cómo que no le has visto si estás cometiendo y practicando esos pecados? ¿Cómo que no conoces al que está sufriendo en la cruz por nuestros pecados? Entonces, deja de burlarte de Cristo. Deja de pisotear la sangre de Cristo. Deja de practicar ese pecado. Híncate a la cruz y ante la cruz y pídele perdón de todo corazón. Dios mediante esta tarde vamos a continuar este estudio. Ojalá que vengan a adorar y a aprender más de su palabra esta tarde. Tengo una tarea. Lean Primera de Juan. Son 5 capítulos. Pueden leerlos en 10, 15 minutos esta tarde en preparación para el culto de esta tarde de adoración y la predicación de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Él es precioso por su gran misericordia en salvarnos a nosotros pecadores que merecíamos la maldición del infierno. Él nos ha dado vida, aun como cristianos nos ayuda, nos fortalece, nos da gracia, de su espíritu nos da las virtudes. Pedimos, Señor, que en este día apreciemos más la cruz del Calvario, en este día comencemos a reconocer la maldad de nuestro pecado y que nos consagremos más a ti, nos acerquemos más a ti. Tú mereces, Señor, ser amado y ser glorificado. Tú mereces, Señor, esta congregación, nuestros niños y toda la gente del mundo venga y te busque y te adore. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día. Bendícenos con tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.